Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Señores, bienvenidos el día de hoy al podcast. Hoy, mañana, el próximo mes, el próximo año, el día que lo escuches. Bienvenidos al podcast de A la Mesa del Rey. Les habla Rodrigo Romero. Aquí a mi derecha tengo a...
Carlos Aceves.
Misael Sepúlveda.
Y Rodrigo Romero,
¿eh? Josafat Fuentes. Ahorita les explico el por qué comenzamos así, pero lo van a entender. Qué bueno que nos escuchan. Como les digo, el día que nos escuchen, qué bueno que están con nosotros, que nos vuelven a escuchar. Y esperamos seguirlos teniendo aquí y en cada episodio del podcast. En esta ocasión nos tardamos un poquito más por unas cuestiones ahí que no estuvieron en nuestras manos, pero gracias a Dios ya salimos de eso y aquí estamos grabando. Y les traemos el 2x1. Porque han escuchado dos podcasts, pero en diferente episodio, ¿no? Pero muy rápidamente. Perfecto. ¿Algo que decir, señores? ¿Algo que traigan nuevo? Tenemos a Misael aquí de invitado. ¿Algo que tengas que decir, Misael?
Bienvenido, Misael.
Hola, muchas gracias. Pues aquí venimos a comentar y a ver qué podemos decir a la gente.
Perfecto. Carlos.
Tranquis. No, ahorita estoy tranquilo, relajado. Ya mi esposa ya va a estar pronto conmigo. Perfecto. Y eso, wow. Bueno, la neta que lo anhelo, lo deseo.
Excelente. Ya. Bueno, los que nos ven por... los escuchan por Spotify. A lo mejor no nos alcanzan a ver en YouTube aún. Pero Carlos aquí trae un sombrerito medio...
Bien fachero, digamos.
Está chilo.
Sí.
Está chilo, pero...
Lo compré en la... Allá cuando andábamos en Guanajuato, por aquel rumbo. Es que si vas a Guanajuato, vas por aquellos rumbos y no compras un sombrero y te tomas fotos por allá, no, es como si no hubiera sido.
Lo que venden en Mazatlán, por los de Mazatlán son de plástico. Sí. Este parece como de...
Es de piel.
¿De piel?
Es de piel.
¿No? ¿Es de chilo?
Es que en León trabajan mucho la piel.
Ah, cuenta que andamos allá grabando piel. El Señor de los Anillos. Por allá, más o menos. No es el Gandalf. El Gandalf era blanco.
Y está bien chilo, es un sombrero así.
Está bien chilo, yo lo veo el estilo que trae también, está chilo, Está haciendo un calorón, pero el señor trae chamarra.
Sí. No, pero, o sea
bueno, viene con
está haciendo un calorón, pero estamos en el aire acondicionado y nos pega directo, yo me vine preparado.
Eso sí.
La verdad, más que
sí,
nada.
Sí, es cierto.
Perfecto, señores, antes de entrar en tema, les queremos decir algo. El próximo sábado 27 de agosto tenemos un evento para niños que se llama A la Mesa del Rey Kids. Y va a ser aquí en la ciudad de Culiacán, en Aguaruto, que es una comunidad o una sindicatura que está pegada a Culiacán. Pero hay una parte de Aguaruto que vive en algo de necesidad y queremos trabajar con los niños del lugar. Créanme que nos estamos preparando tanto con dulces, con piñatas, con regalitos, con pasteles, con...
Servicio social,
dentistas, psicólogos, juegos, esto, aquello y un chorro de cosas, ¿no? Y aguas también porque va a hacer mucho calor, porque es un día antes de mi cumpleaños, el 28 cumplo años, se reciben regalos también.
Buen comercial.
Así es, muy buen comercial y sí, están todos invitados a participar en esta actividad. Como decía, va a haber una brigada asistencial donde queremos contar con corte de cabello, chequeos médicos, ayuda psicológica y la parte de los dientes, unas
dentista.
Odontología. La verdad.
De hecho, va a ser en la plazuela principal de ahí de Aguaruto. No tiene pierde en cuanto entran. El que quiera asistir, que sea aquí en Culiacán. O si no es de Culiacán y viene de lejos, les digo porque dos dentistas vienen desde Mochis.
Sí.
Vienen. Entonces, a estar en el evento. Entonces, el que quiera asistir, hágalo. Ahí estamos. Todas las manos que puedan llegar son. Van a ser importantes para nosotros y para los niños también. Otra cosa, todavía hay tiempo de ayudar. puedes ayudar con dulces, puedes ayudar con piñatas, con un pastel, ¿con qué más? Con
dinero. Con dulces, ah, dinero.
Exactamente, muy importante lo que dice Misael. Ahí en las redes sociales tenemos las ¿cómo se llaman? Los
números de cuenta.
Los números de cuenta, pero ¿cómo se le llama?
El flyer.
El flyer oficial. Y ahí viene lo que puedes donar, incluso un número de cuenta. Si tú estás lejos y dices, sabes que yo sí quisiera apoyar, ahí viene el número de cuenta y nos puedes apoyar. Vamos a estar haciendo videos, vamos a estar haciendo en vivos, igual les vamos a presentar al final un video general ya después de que salgamos del evento. Entonces créanme, todo el apoyo que nos puedan dar sería muy importante y excelente.
Y comentarles que no necesita ser Día del Niño para darle algo a los
así
niños,
es.
¿No?
Así
entonces,
es.
Entonces, pues esa es disfrutar de darle un mensaje de Dios y hacerles saber que Dios está con ellos en todo momento, a pesar de la escasez que llegan a tener.
Así es, precisamente. Y es lo que hablábamos los primeros episodios, el tener la influencia de la gracia. Sí. Que el tiempo después me pasó algo, pero después se los cuento. Para otro episodio, lo dejamos.
La influencia de la gracia, segunda parte. 2.0.
La parte teórica y ahora la parte práctica.
Exactamente. Sí. Y créanme que la parte práctica a veces no es buena, pero. Gracias ahí, a Dios, pasamos por ahí.
Ahí le entraré yo a esa.
Una pregunta, José Pablo, ¿de dónde nos escuchan? Porque hemos visto ahí varios lugares.
Bueno, exactamente, quisiéramos saber eso. Resulta que en la página donde subimos todos los episodios a todas las plataformas de donde escuchan el podcast, es como Trezor, como Spotify, como iPodcast, como Pandora, todas esas. Resulta que ahí me sale de dónde nos están escuchando.
Para mandar el saludo.
Sí, y resulta que me sale que lo escuchan en la India, en Bélgica, tres personas, en España, en Panamá, en Perú, en El Salvador y en Canadá, y aparte de México, ¿no? Entonces, nos gustaría saber que si alguien lo escucha por allá, nos escribiera a redes sociales, así búsquennos a la Mesa del Rey Culiacán. Y digan, hey, yo los escucho, ya sea en español, pero espero yo que sea en español, porque nos están escuchando ya, ¿verdad?
Ya vamos, ¿sí, a no? tener que empezar a hacerlo en el idioma.
Sí, entonces,
la Mesa del Rey en inglés.
Les mandamos saludos, así es. En Hermosillo,
Table yo sé que... of the King.
En Hermosillo yo sé que sí nos escuchan algunas personas, es que saludos a todos. Saludos y compártanlos. Excelente. Perfecto, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Esperemos que sea de su agrado, y si no lo es, también, qué bueno. Y ahorita les digo por qué. En estos días he estado pensando algo muy peculiar. No sé si les ha pasado que comiencen a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. A mí me pasa muy seguido, más cuando manejo mucho, cuando no tengo nada que hacer. Y me acuerdo que hace como unos 20 años, no sé si recuerdan un programa que se llamaba Otro Rollo, con Adal Ramones. A ti no te tocó, Rodrigo. Sí. Rodrigo vivía allá en
Argentina. Todavía no había nacido,
¿no? Sí, no, sí, había nacido. El más morrito aquí es Misael, es el más chico. Sí, los demás
y
ya
yo me acuerdo de haberlo visto,
Fíjate, yo estaba en la adolescencia y ya lo veíamos. Bueno, el caso fue que en ese programa presentaron un sketch. De repente presentaban cierto sketch a mitad del programa, y en esa presentaron un sketch en el año 2000-2001 más o menos, que fue el sketch. Y se me vino a la cabeza el por qué. El sketch se llamaba El Mundo al Revés, pero ellos se basaban más en la cuestión ideología de género de ahorita.
¿Cómo?
O sea, el mundo al revés para ellos era la ideología de género ahorita. Lo que estamos viviendo en ideología.
Eso era
todos eran gays.
Era como profético.
Sí, todos eran gays y el ser gay era normal, o lesbiana era normal. Y si me refiero así, no les gusta, no me importa. No me disculpo. Bueno, sí me disculpo, pero no es tanto por el hecho de referirme así. Me refiero al sketch. El punto era que todos eran gays, ya sea hombres o mujeres. Y el ser normal, ser hetero, era
como la familia peluche, ¿no?
Exacto.
Había una que le decían, ¿por qué no eres normal, Vivi?
Bueno, sí, esa era la familia peluche. Con
eran dos peluches, sí. Y la otra era normal, exacto. Pero le decían.
Algo así,
supongo.
Algo así, pero en esa eran, todos eran gays y lesbianas, y el ser hetero era salir del closet. Entonces, en el 2000 ya todavía tenían un poco, era un poco un tema tabú ese. Iba saliendo, apenas comenzaba a florecer el tema este. Más sin embargo, era un tema tabú todavía. Ahorita no, ahorita es muy normal. Entonces, me puse a pensar yo, imagínate que todo fue al revés. Todo, no nomás eso, sino que todo fuera al revés. Por ejemplo, vas manejando, bueno, en cuestión a carros no, porque hay países donde manejan
donde ya manejan al revés.
Manejan al revés, exactamente. Ah, pues sí. Japón también, exactamente,
con influencia.
Sí, pero imagínate, en cuestión a semáforos, decía, a mí que me gusta mucho manejar, decía yo, imagínate los semáforos. Ahorita avanzamos con el verde, pero imagínate que fuera el rojo. Y decía yo, ok, está raro. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que fuera al revés. Díganme.
Pues en ascensor pondrías abajo y te sube, o sube y abajo. Se me ocurrió.
Bueno, también.
Es al revés.
Carlos.
Pues no sé si vieron la película de Benjamin Button, que era algo al revés.
Nació al revés. Es cierto, comenzó de viejito.
Y muere de bebé.
Es cierto también. Y es que hay muchas cosas. Me estoy comiendo una galleta. Es que está muy buena. El punto es ese. ¿Qué podríamos, o qué, en qué cambiaría nuestra vida si las cosas fueran al revés? Les hablaba del sketch. En el sketch, pues todos eran gays. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues también se usa la palabra gay, era en las lesbianas. Y el ser hetero, pues era lo extraño. Exactamente, era lo extraño. Entonces, ahorita pues vivimos mucho eso. Incluso es algo muy normal que vemos en la actualidad en la sociedad. Que ya, pues el ser gay ya no es un tema tabú, como les decía ahorita, de que hace 20 años eso sí era un tema tabú. Ahorita ya es muy normal. Entonces,
ahorita hay como 32 géneros, decía Ricardo Arjona.
¿Cuánto?
Como 32 géneros.
Sí, es que
y gente hablando con la E, dice.
Es lo que
sí.
Sí,
sí, sí.
Lenguaje
sí.
Inclusivo.
En el lenguaje inclusivo es, ¿verdad?
Sí.
Así
sí.
Ahora tenemos que decir todes. Todes. Hola, amigues. Hola, chiques.
Sí.
Exacto, a eso es lo que voy, pues. El punto es que cómo ha cambiado nuestra vida. Y a lo mejor lo tomamos a juego, el hecho de decir, pues, las cosas al revés. Pero realmente muchas cosas han cambiado. De 20 años acá que les estoy contando un sketch que a lo mejor lo estaban haciendo de juego, de a lo mejor de risa, pero han cambiado muchas cosas. Y realmente ahorita vivimos en una normalidad que muchas cosas que las miramos mal antes, ahorita ya están bien para la gente. Y cuando tú haces las cosas bien, resulta que el que estás mal eres tú.
Como que hemos involucionado, algo así, pues. En vez de evolucionar, como que involucionamos.
Un retroceso.
Un retroceso.
Exacto. Es un, podría ser un retroceso. Y de hecho, en el episodio pasado hablábamos eso, muchas de las cuestiones de ideología. Entonces, y ahí hablábamos de algo, también algo que podría ser al revés. Decíamos, ok, los maestros están para educar. No, sí, para educar, ¿verdad?
Sí, para educar. Los padres para formar.
Para formar. Entonces, el detalle es que ahorita los maestros están formando y hay veces que los padres educan y hay veces que no. Entonces, también pasó a ser al revés.
Sí, se le quitó el trabajo a los papás de darles los valores a los hijos, y las escuelas que están, obviamente, rinden cuentas ante el Ministerio de Educación, y lo que les diga el Ministerio de Educación tienen que decir a los niños. Y como que el Ministerio de Educación, lo que ellos decían, es lo que se transmite a fuerza.
Exactamente. Entonces, todo eso realmente ha venido cambiando. Aquí el invitado que tenemos el día de hoy, Misael es el señor Ley.
Es nuestro licenciado en Derecho.
Sí, es nuestro licenciado. Entonces, nos gustaría ver qué es lo que opina Misael de este tema que estamos tratando. A lo mejor te puedes ir hacia un punto de lo que estamos hablando, o en un ámbito general, no sé cómo lo quieras hacer, Misael.
Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues mira, el poco tiempo que estuve trabajando en el Honorable Supremo Tribunal de Justicia, me tocó ver cosas un poco difíciles tanto de ver como de creer, que los padres están para formar, y hay padres que no tienes idea de las cosas que le hacen a sus propios hijos.
Así es.
Y hay maestros que están para educar y tampoco tienes idea de lo que le hacen a los alumnos. Entonces es muy complicado confiar en alguien, saberle dar esa confianza y decir: mi vecino, todo el tiempo he compartido con él, puede ser mi mejor amigo, y resulta que no sabes ni siquiera en qué trabaja, qué vive y qué hace, y qué es lo que puede llegar a ser, porque no sabes el día de mañana si esa persona realmente esté bien en su juicio.
Así es.
Y todo eso hace que el mundo esté al revés, que el mundo esté echado a perder.
Y fíjate, sacando un ejemplo, imagínate que todo el mundo fuera narco y el ser no narco fuera normal. Ah, bueno,
lo que pasa es que en Culiacán dicen que todo el mundo es narco y familiar de alguien. Conoce. Todo el mundo conoce a alguien.
Si tú te vas a otro estado y les dices que eres de Sinaloa, van a decir: ah, ya todos son narcos. Entonces aquí todos somos narcos. Y las personas no narcas, pues son raros, ¿verdad? Pero no es cierto. No es cierto, pero sí hay mucho. Fíjense que yo recuerdo hace unos años, hace más de 10 años, había un, no sé si fue presidente municipal o gobernador de aquí de Sinaloa, que en una ocasión en una rueda de prensa le preguntaron, o él estaba hablando y estaba diciendo y dijo: fíjense que ha disminuido en un 30% aproximadamente el índice de narcos transitando en la ciudad de Culiacán en estos últimos meses. Y le preguntó al reportero: ¿y eso?, le dijo, ¿en qué se basan? ¿O por qué lo cree usted? Ah, le dijo, porque el número de hammers circulando en la ciudad ha bajado un 30% aproximadamente.
Lo que no saben, que cambiaron de camioneta.
Exactamente, ya venía por la más nueva.
Ya pasó de moda.
Exactamente, ya pasó de moda. Pero sí, fíjense que algo que comentaba Misael ahí, en la cuestión incluso de los padres hacia los hijos, el cómo alguien debería ser padre, el ser padre, tendrías que proteger a tus hijos, ¿sí? Y muchas veces es al revés. Yo conozco hijos que los padres nunca los protegieron, al contrario, les fue muy mal siendo hijos de esos padres. Y también he conocido personas que les fue mal como hijos por los padres, pero al final, cuando ya están grandes, terminan ellos cuidando a los papás. O sea, cosa que los papás no hicieron. Entonces terminas haciendo algo, es algo al revés. Carlos, ¿algo que nos quieras comentar?
No, estaba, es que
pues esa risita la quiero compartir.
Es que estaba guardando una imagen para cuando entráramos un poco más de lleno a lo que es no hablar en contra del lobby LGTB, pero este es un meme. Dice: el lobby LGTB y más es tan misógino que a los trans les llama mujeres, pero a las mujeres de verdad les llaman personas menstruantes. Y es ahí cuando te dicen también que quieres tú opinar, de decir: no, es que estoy a favor o estoy en contra del aborto. Y es cuando te dicen: no, tú no opinas porque no tienes útero o cosas y eso. Pero a una mujer trans lo dejan opinar.
Puede decir lo que quiera siendo un hombre biológico. Ajá. Es un hombre biológicamente, pero sí puede opinar.
Sí, exacto.
O sea, imagínate el lobby o las mismas feministas, o sea, rebajar a la dejar que las mismas mujeres se rebajen a sí mismo, decir que son personas menstruantes. Ya no decir es que somos mujeres, decir somos personas menstruantes.
Claro. Fíjate hasta qué punto ha caído el género. Hablando físicamente o como personas, hasta qué punto ha caído el género. Misael, tú en el caso de que estás y de que trabajaste, ¿qué fue en el
Supremo Tribunal de Justicia?
El Supremo Tribunal de Justicia. Ya ves que se ha movido mucho esa cuestión de la identidad de género, de los matrimonios igualitarios y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú esa parte?
Pues no basándome tanto en eso, basándonos a la Biblia, Dios dice que un hombre y una mujer son los que deberían de formar la pareja. Las personas, ahorita como lo de la comunidad, imagínate, quieren procrear, ¿a qué persona vas a educar?
Okay.
Entonces, imagínate que no vamos a tener un crecimiento de población, porque los hombres van a estar con hombres y las mujeres con mujeres.
Ok, el sketch. El sketch que les platicaba. Era algo así.
Y es que, ¿qué iba a decir? ¿Con qué les iba a comentar? Se me fue lo que les iba a ahorita viene otra vez.
Pero se me viene a la mente sobre lo que es el mundo al revés. Si nosotros somos meticulosos, nos ponemos a pensar, hay cosas que se repiten, siempre se repiten, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es lo mismo. Lo que cambia a veces son las ópticas y los discursos.
Así es.
Siempre hubo gente con orientaciones sexuales diferentes. Siempre. Uh-huh. Ustedes leen la mitología griega y eran todos contra todos. Eran todos contra todos.
Hasta los animales les tocaban.
Y no solo la mitología, sino también la historia. Había un grupo de soldados de élite del ejército de Tebas que vencieron a los mismos espartanos, pero porque eran homosexuales. Dice, nos amamos tanto que tenían relaciones entre ellos y así se protegían y se amaban y con esa unión vencieron a los espartanos. Es histórico. Órale. O sea, no hay nada nuevo. Lo que ahora se cambia al revés.
Ya es no voy el a hecho... ver igual 300.
Por eso están así bien musculosos.
Así es. ¡Espartana!
lo que ahora se cambió, lo que ahora es al revés, es la óptica del discurso. Porque siempre hubo. Uh-huh. Siempre el ser humano decidió, tomó sus decisiones. Y decidió vivir como quiso vivir. La diferencia es que ahora te hacen ver como que es la mayoría ese tipo de cosas. Cuando en realidad
es una minoría.
El lobby es una minoría. Y se tiene que respetar. No se les tiene que faltar respeto. Se les tiene que tratar como un ser humano y todo lo que quieras. El asunto es este: que son muy ruidosos. Y hacen parecer como si fuera la mayoría.
Así es.
Y hay de si opinaras o pensaras en contra. En este sentido lo veo como el mundo del revés. Uh-huh. En teoría, en realidad, la gran mayoría del mexicano, de argentino, latinoamericano, es cristiano, cree en Dios. Puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser lo que sea. Y por lo general los gobiernos en los estados se maneja como si fueran ateos. Okay. En el sentido que Dios, la parte religiosa no pertenece.
Sí, 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 exacto.
Y todo lo contrario, que la minoría, que tiene diferentes orientaciones sexuales, se involucra en las decisiones del gobierno y del Estado como si fuera la gran mayoría. En ese caso yo lo veo como el mundo del revés. Sí, no es que nunca antes había y ahora no, o viceversa, sino que ahorita es más ruido.
Como que salieron a la luz.
Ya me acordé lo que iba a decir. Ahorita que mencionaba aquí sobre el matrimonio, quedaba que Dios había constituido hombre y mujer para procrearse, para multiplicarse.
Así es.
Nosotros realmente, y en lo personal, yo no tengo problema con las personas homosexuales, tanto hombre como mujer, o mujer con mujer. Cada quien decide con cómo vivir. El problema que a veces me castra o me da así, me llega, es que quieran cambiar algo que es el matrimonio, algo sagrado que es la familia, para cumplir sus caprichos, sus deseos. Eso es, y quieren imponernos. Es lo que me estresa a mí o me cala, pues que nos quieran imponer algo pequeño. Así.
Yo estaba comentando con mi esposa. Saludos, mi amor. imagínate, están los baños, los baños para mujeres y los baños para hombres. Ahora imagínate que una lesbiana entra al baño de los hombres
porque se cree hombre,
o va a entrar al baño de mujeres. O imagínate que un hombre, un gay, entre al baño de mujeres.
Era algo que te quería preguntar con respecto a eso. En Argentina ha pasado que en cuestiones legales el preso hombre se declara mujer, o que no se cambia ni siquiera estéticamente,
y se quiere ir a la ala de mujeres.
Es real, ha pasado. Va a la prisión de mujeres y resulta que ahí viola y embaraza a un par de mujeres. Es legal. ¿Cómo tú lo ves eso, que manejas cuestión de leyes?
Pues tendría que conocer un poco más las leyes de Argentina, penal, ¿no? Okay.
¿Son parecidos aquí? Porque México y Argentina son muy parecidos.
Pues aquí...
¿Qué ocurrió aquí?
Supongamos
que ocurrió aquí.
¿Por qué? ¿O cuáles son los huecos? Bueno, son muchas preguntas. Tú dudes.
Pues mira,
no te satures.
Respecto a, iniciando con la primera pregunta, se puede interpretar como que es hombre y lo meterían a la de los hombres. Ya él tendría que hablar con el juez o hablar con el personal de penal para que ellos tomen la decisión si van a querer incorporarlo al área femenina o con los varones.
En Argentina existe la ley de identidad de género. ¿Qué te dice la ley de identidad de género? Que tú eres lo que dices ser. Uh-huh. Y puedes ir a cambiarte tu documento de identidad y naciste biológicamente hombre, pero en tu documento de identidad tú pones que eres mujer.
Y aquí en México apenas está iniciando todo eso.
De hecho, ahorita mencionaste tú sobre los baños. Ya en la UNAM ya hay un baño, ya inauguraron esta semana un baño neutro para gente no binaria y cualquier cosa.
Que no sabe qué es todavía.
Así es. Y no sé si supieron el caso.
Yo, si entro es porque me urge ir y está ocupado todo.
Y no sé si acordaron o vieron algo que pasó en Ciudad de México también sobre el hombre que se metió al carril de en el Metrobús.
Ajá.
Y que le dijo, si yo quiero ser mujer, soy mujer y punto. Sí. Y ya no lo sacaron de ahí, Augusto iba sentado.
Encontró un hueco.
Ajá.
Un hueco entre el argumento.
Sí. Un error en la matriz.
Y unas mujeres que estaban atrás estaban apoyando al muchacho porque la persona que lo quería quitar era mujer. Y esa parte, como dice Rodrigo, fue el hueco legal que él lo permitió estar sentado.
Pero qué base tan endeble es el hecho de lo que siento. Es importante porque muchas leyes se ponen, esto va al reino de revés también, muchas leyes se crean en base a lo que uno siente. Y los sentimientos van y vienen, las decisiones también cambian, a diferencia de lo que uno es.
Exactamente. Si tomas la decisión a fin de cuentas siendo sentimental, se dice que es una decisión mal tomada. O sea, tomándolo por los sentimientos, porque tú sabes que las emociones suben y bajan. Entonces, les digo porque a mí siempre me ha gustado mucho los negocios y he leído algunos libros de negocios y dicen, nunca hagas negocios o tomes decisiones cuando estás alegre, ni cuando estés triste. Mejor tómalas en forma neutra, ya que te calmes, ya estés triste o estés. Entonces, imagínate hacer una ley porque yo lo sentí así, porque esa fue mi emoción en el momento. Realmente pienso que estaría mal.
Algo que quiero acotar, si me permite, Josafat, claro. Me viene a la mente, este es un tema serio, a ver cómo lo ven ustedes. Uh-huh. Ha pasado tanto en Europa como en Canadá, Estados Unidos, rebota en Argentina y va a llegar en México en algún momento. Uh-huh. Con la cuestión de la hormonización. No sé si han escuchado eso de niños o niñas que se sienten de sexo diferente y quieren hormonizarse. Y después,
sí, sí lo he escuchado.
Después de que se hormonizan, de que se someten a cirugías que nada más son estéticas que otra cosa, la persona después termina madurando emocionalmente y se arrepiente, pero a veces no hay una vuelta atrás. Y eso está por ley. Si yo, imagínese si yo voy contigo, Josafat, y te digo, Josafat, yo me siento manco. Me siento manco. ¿A dónde me mandas tú?
Te voy a cortar la mano.
No.
Al psiquiátrico.
Me mandas al psiquiátrico.
Sí,
o al psicólogo de perdida, porque hay una cuestión en mí.
Que está mal.
Imagínate si yo digo, yo me siento mujer.
Me aplauden. Exacto.
Me aplauden. Y si quiero meterme una cirugía en la cual violente mi propio cuerpo, que vaya contrario a mi naturaleza, me lo aplauden. Y encima eso lo hacen con los niños. Y es más, le están quitando el derecho a los padres de poder proteger a los niños contra eso. Porque si el niño dice, a pesar de lo que los padres digan, yo quiero hormonas, Estado se las da. Y están obligados, y va con los impuestos de todo.
Y fíjate que,
¿qué les parece eso?
Y lo complicado ahí, no sé si lo mencionamos la vez pasada, lo extraño que también podemos meter en el reino al revés, es que un niño no puede decidir o no es legal, o según para un niño no puede fumar porque no puede. Metieron lo de la.
Por ser menor de edad.
Por ser menor de edad. Metieron lo de las etiquetas en los productos porque. Por ser menor de edad no podía consumir eso y todo, pero sí, pero sí puede cambiar de sentirse de que hombre, niño, niña, y ya quiero cambiar de sexo y denme hormonas. Y como que es parte del reino al revés, pues. puede, nosotros como lo pueden, lo vemos o el gobierno lo ve, dice, ah, eres menor de edad, no puedes fumar. Ah, pero sí puedes cambiar de sexo o cambiar de género, porque más que nada es el género. Pues.
Sí, el sexo no se puede cambiar.
O sea, es el género.
Ese es bueno, con una operación ya se puede. Sí. Con operaciones. No, bueno, a como naces, claramente.
El sexo, solo existe sexo femenino y masculino. Uh-huh. Eso es inamovible. Ya después están los géneros, la estética y lo que sea.
Eso me hace pensar en otra cosa. En otro tema también nos arroja otro tema. En todo el tiempo de la humanidad, el que mates a una persona está mal.
Claro.
Bueno, hay un país que creo que sí puede hacer venganza, pero solo lo que te hizo o algo así. No recuerdo qué país es. Bueno, el punto es ese. El que mates a una persona está mal. Incluso en estos tiempos también hemos visto aquí, pues es un estado donde, y una ciudad donde pasa mucho eso. El punto es que si nos vamos en la cuestión de los niños o no niños, como les llaman ahorita, y nos vamos al tema del aborto, prácticamente no sé si llamarlo el matar a alguien cuando se practica un aborto,
un asesinato,
o un asesinato, porque es una vida, a fin de cuentas es una vida la que está en el vientre de una mamá. Entonces les digo, eso a fin de cuentas es como el mundo al revés. ¿Por qué? Porque la vida para mí se debe preservar, ¿sí? Y en este caso lo están normalizando incluso con las leyes de que si tú decides que si tú no lo quieres tener, entonces es tu decisión y pum, lo puedes hacer. Misael,
sí estás tocando un tema un poco delicado respecto a que el aborto se ve, muchas personas lo miran como bien, otros tanto los mira como mal. Uh-huh. Pero en lo que viene siendo la ley, y de hecho cuando aprobaron la ley, esa ley en la Ciudad de México, hubo un terremoto, un temblor. Me imagino yo que Dios se enojó mucho.
¿En 2017 no fue?
Sí.
17 de septiembre.
Exacto. Bueno.
Muy feo.
Bueno, a lo que voy es que si una mujer es violada y queda embarazada de ese violador, ¿con qué cariño crees que le tenga la mamá a ese niño si fue producto de una violación, si lo llega a tener? Y el aborto legal es cuando ese tipo de ocasiones ocurren y tienes que pues abortar porque no quieres tener ese niño, como vas a tener un niño de alguien que te hizo mucho daño. Okay. Entonces es un poco difícil.
Es un planteo interesante.
Entonces imagínate, no Dios guarde nunca pase, pero imagínate que a tu hija le pase eso. Uh-huh. ¿Qué decisión tomarías?
Ok, fíjate que cuando viví en Hermosillo hace unos años, por allá en el 99.
Te fuiste a la yugular, estuvo bueno.
Sí, por allá en el 99, sí, porque ya me dejó pensando. Por allá en el 99, 2000, me tocó conocer a una adolescente por ahí por la escuela, de que ella era producto de una violación.
Ah, sí, hay muchos casos.
Sí, entonces ella era producto de una violación. Y dijeras, entonces era a lo mejor, muchas veces ocurren las violaciones pues de padres a hijos, de tíos a
sobrinos. No tienes una idea.
Sí, hay muchísimos.
A abuelos, hermanos.
Sí, yo lo sé, hay muchísimos. El punto era que a ella, a la mamá de ella, pues creo que fue en la calle, la asaltaron y en el momento pues la violaron. Y finalmente resultó embarazada. Y ella era el producto de la violación. Pero nos tocó conocer su familia, a su mamá, porque pues fue madre soltera por causa del trauma de la violación. Y nunca vimos un rechazo hacia la hija. Al contrario, yo decía, ay, la quieren más que a mí. Sí, o sea, en la cuestión del amor. O sea, le proyectaba, a lo mejor proyectaban eso, proyectaban mucho amor hacia ella, la apoyaban. Al final creo que falleció tanto la mamá como ella de una enfermedad. Entonces, pero les digo, conocí a alguna persona así. Y es cierto, es un trauma muy grande, pero no te sabría yo responder precisamente y decirte, ¿sabes qué? Pues es esto porque pues No hay, a mí no hay, no hay hasta. Tengo como un tope de decir, ok, puede pasar esto o no. Y como no he estado en una situación así, no te podría yo contestar. Entonces, no sé qué piensen ustedes.
Pues, el aborto se maneja de varios temas. Tanto la cuestión legal, como la cuestión biológica, como la cuestión filosófica. Y obviamente nosotros como cristianos, la espiritual, que para nosotros es la más importante. Hay versículos que te dicen, mi embrión vio en tus ojos, quiere decir, cuando éramos un embrión, Dios nos estaba viendo.
Así es.
Que tú nos, desde antes de que naciéramos, tú nos habías pensado. O un montón de cosas nos había elegido. Nos da a entender que el ser humano para Dios, la persona para Dios, es desde antes de nacer. Y así más es, cuando está en el vientre también. Uh-huh. Entonces, en la cuestión espiritual ya está establecido. Después, lo que se debate tanto es en cuestión de leyes, en cuestiones biológicas y en cuestiones filosóficas. En cuestiones de leyes, a mí, entre comillas, suena un poquito fuerte, pero me va y me viene lo que dicen las leyes. ¿Por qué? Porque en la Alemania nazi era legal perseguir judíos.
Así es.
En los tiempos antiguos era legal tener esclavos. Nosotros hoy consideramos que está mal. Lo avanzamos como sociedad y nos dimos cuenta que está mal tener esclavos. Uh-huh. Nos avanzamos como sociedad y nos damos cuenta que está mal haber personas de segunda y personas de primera. Todos somos iguales, todos somos iguales delante de Dios. Entonces, si hoy el Estado te dice que se puede, no quiere decir que se pueda de verdad, que esté bien de verdad. Entonces, las leyes es lo último, en cierto modo. Nos queda lo biológico y lo filosófico para establecer las leyes. Y ahí es donde entra el debate dentro de lo laico, dentro del Estado. ¿Cómo biológicamente me puedes decir que puede ser un ser humano, puede ser una persona, o cómo lo puedes argumentar filosóficamente? Pues hay cosas que la biología aún así no te contesta.
Así es. Pues mira, en la cuestión humana, por así decirlo, pues yo entiendo la cuestión del trauma, la cuestión del trauma en una mujer que haya pasado por eso. Y yo sé que al momento de estar traumada no quiere absolutamente nada, ¿sí? Pero si el punto es preservar la vida, hay muchas maneras de cómo
no, salir adelante.
Okay, no lo quieres, o sea, no lo quieres tú preservar, no lo quieres tener, okay, pero hay que pues ocupa mucha ayuda psicológica de instancia, de primera instancia. Eso es lo que necesita. Y probablemente yo lo que haría, o lo que le diría, si yo fuera psicólogo y si me hubiera tocado atender en alguna ocasión a una persona así, no sé, tal vez tratarla o encaminarla al punto de que lo tenga, pero que no es necesario que ella lo críe, pues, o sea, que ella se quede con él. Puede buscar a otra persona.
Igual puede darlo en adopción, pues.
Exactamente, terminarlo dando en adopción.
Lo que pasa, bueno, en lo que viene siendo las leyes regulan a la sociedad, pero la hacen conforme va creciendo la sociedad. Como ahorita Rodrigo estaba comentando, pues digamos que se reforman ciertas leyes porque está avanzando la sociedad en ciertas cosas.
Okay.
Por ejemplo, ahorita con la comunidad. Entonces, lo que están haciendo es avanzando, reformando artículos para poder solucionar los problemas que llega a tener todo ese tipo de personas. Por okay. Eso tantas protestas, huelgas. Ajá. Es para todo eso. Y respecto a tener el bebé, pues imagínate, si lo tienes y le tienes que invertir tiempo, medicamento, como uh-huh. tú gustes, porque el psiquiatra pues también,
claro, también cuesta.
Sí. Y si das a ese niño en adopción, podrías darlo inclusive a personas que no tienen la manera ni la forma de tener un bebé, y están deseosos de tenerlo, pues. Entonces es un poco complicado y es difícil la decisión, y es delicado el tema.
Es que de hecho sí está muy complejo, es bastante complejo, porque no puedes pensar por una persona que esté pasando por eso.
No te puedes poner en su lugar.
No te puedes poner en su lugar.
Puedes acompañar.
Exacto.
Puedes acompañar a la persona. En Argentina, yo hablo mucho de mi país ahorita porque son. Ustedes, si no quieren caer en el error de Argentina, escuchen este consejo. Ahorita en Argentina es el mundo al revés.
Okay.
Argentina, una idea, produce alimentos para 400 millones de personas. Argentina produce alimento en el campo, tanto ganado como vegetal, 400 millones de personas. Y el 60%, 50% son pobres de los argentinos. imagínense el mundo al revés. Entonces hay muchas cosas que están al revés. Se creó el Ministerio de la Mujer con el discurso feminista.
Ajá.
Se invierte más en el Ministerio de la Mujer que en Defensa y Seguridad, que Ejército y Policía. Hay más dinero en el Ministerio de la Mujer que en Defensa y Seguridad. Y el Ministerio de la Mujer no hizo nada. Nada. Los feminicidios aumentan. Con todo ese dinero que se le da, imagínense la contención que se podría hacer para mujeres abusadas.
Claro.
Imagínense, o sea, el dinero sobraría para pagar psicólogos, la contención para los lugares de adopción, los recursos que habría para ese tipo de cosas. Pero es el mundo del revés, donde el discurso te enseña que el hombre es malo y que vamos a crear movimientos feministas y vamos a meter a un montón de gente. Vaya, no sé. Ahora, pero en cierto modo, el mundo del revés, ¿qué tanto perdimos el piso para este tipo de cosas? Es importante.
Es que es muchísimo. Fíjate que hace tiempo tenía una amiga que trabajaba en la asociación civil que se llama UNICEF.
UNICEF, sí.
UNICEF. Y UNICEF ayuda a muchísimas personas, incluso gratuitamente. Entonces, es cierto, a lo mejor una mujer sufrió de un abuso, terminó embarazada, y hay organizaciones incluso que se acercan a las personas así y las ayudan. Entonces, pienso yo que no quisieron pensar mucho. Probablemente se fueron a lo más fácil.
Apuntaron a los síntomas y no al problema.
Exactamente.
Matarlos antes de que nazcan.
Así es.
Más nazi no puede ser eso.
Exactamente. Prácticamente estamos haciendo un genocidio.
¿Sabe qué decir?
Sí, porque
Goebbels, el encargado de propaganda,
sí, el segundo,
de Adolf Hitler, decía que había vidas que no valían la pena ser vividas. Imagínense, ya de antemano ya decía que no valía la pena dejarles vivir.
Oiga, los de Bélgica, no lo pasen tan allá, ¿no?
Ah, no, pero
Mira, vengo, estoy leyendo un meme de ahí en Twitter. Es que en Twitter viene mucho, hay de todo. Y ahorita que estábamos hablando sobre este tema, pues está solución feminista para acabar con el sufrimiento de los niños. Y vienen, no sé si han visto la persona que el rap, ajá. Que hay, vienen ciertos puntos: ayuda comunitaria, donaciones, adopción, fortalecer la familia, luchar contra el maltrato infantil, luchar contra el abandono infantil, luchar contra el abuso infantil. Y el rapero está en, ay, me da, qué feo eso, no lo quiero. Ah, pero matarlos antes de que nazcan. Esa es la solución de nuestras amigas feministas radicales y de todo aquel que está a favor del apoyo. Pues se va, como dijiste ahorita, se va a la raíz, en vez de ir a la raíz.
A la raíz del problema, se va a los síntomas.
Así es.
Y el detalle es que creo yo que todas las personas que pensaron eso y que luchan por el movimiento de que eso se haga, yo creo que no tienen hijos. Y estoy muy seguro que no los tienen.
La gran mayoría no. La gran mayoría no. Ya que tienen hijos, ya te cambia un poco el panorama de todas las cosas.
De hecho, te cambia todo, completo. Hay veces que los quieres matar, es cierto. Pero es parte del crecimiento y es parte de la educación. Porque hay días que no se aguantan.
No, y dicen que el aborto es una decisión personal y no se debate, pues, o sea, no se debate si es legal o no. Porque dicen que es una decisión personal y sobre mi cuerpo decido yo, pero en realidad lo que vas a matar o Leo, pues es otra persona.
Lo que decía Rodrigo al principio, es un asesinato que estás cometiendo.
Es una cuestión de derechos y los derechos están limitados por el derecho del otro. Yo no tengo derecho a meterme en tu casa, porque yo tengo derecho a transitar, el libre tránsito, pero no tengo derecho a meterme en tu casa a la fuerza, tu casa. Entonces, hay derechos que están limitados. Y nosotros nos basamos como sociedad supuestamente avanzada en tres derechos básicos, de los cuales desde el mayor se sujeta al primero de todos. El primero de todos es el derecho a la vida.
Uh-huh.
El segundo, la libertad. El tercero, la propiedad. Y de ahí designan un montón de derechos. Tienen un montón. Obviamente Misael me sabrá corregir o me sabrá aportar más. Tanto el derecho a la propiedad se sujeta al derecho a libertad, y el derecho a libertad obviamente se sujeta al derecho a vivir.
Así es.
Y entonces hay derechos que no pueden estar por encima de los otros derechos. Una mujer que está embarazada no decide si es madre o no. Ya es mamá. Ya es mamá.
Así es.
Porque ya tiene a su hijo en su vientre. Biológicamente podemos hablar de las diferentes etapas del cigoto, del embrión, del feto, del cuerpo desarrollado o no, entrar en el debate filosófico sobre si es persona o no es persona, tanto jurídico o no. Pero el principal derecho de todos y de los cuales se sujetan todos los demás es el derecho a la vida.
Así es.
Y ante ese hecho no puedes atentar.
Se supone que no.
Bueno, se supone que no.
Se supone que no.
No sé, Misael, ¿tú cómo la ves?
Pues...
no me quiero meter en problemas.
Es que no podemos normalizar lo anormal, pues, la verdad.
Por eso estamos en el mundo de bebés.
Sí, es muy cierto, Carlos. Y respecto a eso, pues, hasta donde llegan mis derechos, van a llegar también los tuyos respecto a conmigo. Entonces, es respetarnos. Y no hay más, porque si quieres vivir tranquilo, ¿qué haces? Respetas a las demás personas. ¿Qué hizo Jesucristo para vivir tranquilo? Y bueno, y no vivía tranquilo, ¿ah? ¿Por qué? Porque le hicieron de todo.
¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes?
Pero él fue un amor para la sociedad. Él fue y dio todo de él para todas las personas que vivían en ese momento. Y ahorita uno que hace, se te meten cuando vas manejando, y qué hace, muchos les mientan, le gritan, o para
recuerda,
adelante, no
le recuerda la mamá de Dios.
Sí,
muy respetuosamente.
Le recuerdas la progenitora, entonces
así es.
Pasan muchas cosas y todo eso lo tienes que saber llevar.
Así es. Yo pensé que iba a seguir hablando más. Sí, fíjense que por eso es que les decía al principio, estamos a fin de cuentas en el mundo al revés. Y fíjense, para cerrar el tema, la cuestión del aborto, ahorita nos centramos mucho en la cuestión de la violación, pero también hay mujeres a las que no las han violado, que simplemente deciden, ok, yo no lo quiero tener, por muchísimas razones que tenga, sean válidas o no válidas, pero dicen no lo quiero tener y punto, pum, y lo hacen. Entonces, les digo, estamos hablando de un tema fuerte, ciertamente, pero ¿y las personas que no fueron, o sea, las mujeres que no fueron violadas?
Por lo general usan la excepción de la regla como argumento principal. Por lo general, todos los debates que he visto en las cuestiones, cuando he estado pendiente de la resolución de las leyes en el Poder Legislativo y todo, por lo general los que están a favor del aborto presentan la excepción de la regla en vez de la regla.
Okay.
La excepción de la regla es que esta niña de 12 años que fue violada, que es discapacitada, o sea, te presentan el peor caso posible que pasa, sucede, pero es el mínimo del número de real.
Cuando a fin de cuentas, no sé si por educación o por flojera o por qué, pues no se usó un método anticonceptivo en la cuestión de la relación sexual y por consiguiente pues salió embarazada.
Y ahí viene este
metiste
tema.
Metiste la pata todo.
Viene este tema, no sé si ha llegado aquí, la ESI, Educación Sexual Integral.
¿Cómo que quiere meterse?
Te meten la ideología de género. Ah, pero estás en contra de la educación sexual, por eso hay muchos niños que quedan embarazados, que no sé qué. No, estoy en contra de la educación sexual, es necesaria. Yo la tuve en la escuela,
¿sí?
Son muy buenas.
Así es.
Pero cuando ya te quieren meter el integral de que te meten ideología de género subliminalmente.
Así es.
A los niños. En Argentina, a los niños les enseñan, perdón por el término, pero les enseñan a tener sexo anal. A los niños. Imagínense lo podrido que podemos estar llegados para pervertir a la inocencia de esa manera. Es muy fuerte, es muy fuerte, es impactante. Pero en teoría, Josafat me dijo ahorita antes de empezar la plática, vamos a hablar así,
sí,
crudo.
Sí, hay que hablar lo que es. Es que de hecho, por ejemplo, en la cuestión adolescente, en la cuestión de secundaria, por ejemplo, de ahorita y prepa, los mismos maestros le dicen a los estudiantes, tengan sexo, pero ténganlo seguro. O sea, seguro se refieren a métodos anticonceptivos, ya sea el condón en el hombre o condón también en la mujer o cosas así. El detalle es que no sé si les dará flojera, pero de que tienen educación sexual, tienen. Pero o les da flojera o les gana la calentura, no sé qué puede
ser. Puede que les gane la calentura, pero también muchas veces tienen relaciones sexuales sin responsabilidad que merece.
Y
pues,
de ahí el embarazo, y de ahí, ok, pues yo decido sobre mi cuerpo y véngase, pum. Miren, incluso conozco personas que por ese hecho de que les ganó la calentura, se provocaron o se hicieron ellas mismas aborto.
Y se lastimaron seguramente.
Sí, no, sí, conozco una que cuando finalmente se casó,
Ya no pudo.
Ya no puede, ahorita no puede. No pudo. Y les digo que es una persona muy cercana, muy incluso familiar, que no puede. Y les digo con sinceridad porque conozco del caso.
Claro.
Entonces, hasta ahí. ¿Querías comentar algo, Misael?
Imagínate, ahí bien, regresamos un poquito al caso respecto a esas personas que, como dicen, quieres tener un bebé, pero no puedes. Y esas otras personas que abortan, o sea, esa persona que tuvo la oportunidad de tener un bebé desde temprana, se puede decir temprana edad, que, uh-huh, que sucedió eso, y pasar tanto tiempo abortando, vaya, y cobra que quiere, no puede. Entonces, hizo mucho daño a su cuerpo con esas cosas que no debería ni siquiera pensarse o tomarse en hacerlo. Simplemente mejor cuídate, y si vas a tener relaciones sexuales, tenlas con cuidado, con precaución.
Pero eso se los dicen siempre. Y hay muchos papás, les digo porque hay muchos papás, yo conozco muchos papás que son papás muy, ¿cómo se le llama? Muy modernos. Que dicen, por ejemplo, la mamá que dice, ay, es que mi hija es bien noviera. O sea, eso es una mamá moderna, ¿no? Pero hay muchos papás que conozco modernos que ellos mismos les dicen, ¿sabes qué, hijo? Pues si vas a tener relaciones, ten, aquí están los condones, yo te los compro, pero el punto es que no salgas embarazado. Incluso conozco mujeres que también les dicen. Pues el caso muy sonado de esta muchacha de Monterrey, de Devani Escobar, es que el papá dice que él mismo le daba condones a ella porque ya sabía,
o sea, lo que ocurría.
Exactamente.
El mejor método de todos, comprobado por la ciencia, comprobado por la realidad, para no quedar embarazado o no tener una enfermedad de transmisión sexual,
no
es la
continencia.
Sí, es la continencia. Entiendo que vivimos en un mundo donde se promueve a las relaciones sexuales.
Es que llegamos a lo normal. Ya es muy normal tener relaciones.
Vamos a quitar el tabú. Las relaciones sexuales no están mal. Es algo diseñado por Dios. Lo único que él lo instituyó dentro del matrimonio como algo sano y disfrutable.
Así es.
Que es precioso y todo lo que
es. Es hermoso.
Es hermoso. Ah, así es, así es.
No vamos a decir nada, pero sí.
Dios creó nuestro cuerpo con ese tipo de capacidades para disfrutarnos. Y no está mal. Eso es muy bueno. El asunto es este: ciertas libertades que nos damos que nos dañan. El poder del autocontrol es importante. Y yo les garantizo, esa es la mejor herramienta. Lo único que se hacen otras cosas.
Sí, así es. De hecho, como tú lo comentabas, o sea, no es malo en las relaciones, pero sí Dios las instituyó dentro del matrimonio. El detalle es que llegamos a tan alrevesados que hace 30 años, pues esto que estamos hablando era un tema muy tabú todavía.
Era muy tabú y lo normal era hasta el matrimonio. Ahora le dices, no, ¿cuántos años tienes? Tantos. Y no has tenido relaciones, no, porque hasta que te ven así raro, oye, ¿tú qué onda? Te ven raro.
Incluso tienes 15 años, ¿cuántos años tienes? 15. ¿Y tú eres virgen? Sí. Ay, o sea, el punto es eso, o sea, ¿hasta qué punto llegamos?
Cuanto antes eso era honor.
Exacto.
Dignidad, supuestamente. Ya me siento bien viejo, perdón. Pero me siento un hombre de rango. No. Pero era así, sé que era
es
así.
Es que es cierto. De hecho, por ejemplo, se usa mucho ahorita hablando de las personas. Dicen, ok, ¿por qué el hombre sí puede tener relaciones sexuales con muchas mujeres y no pasa absolutamente nada? Y el hombre no está tachado de malo. Sí. Pero si la mujer ya tiene relaciones sexuales con varios hombres, pues ya está echada de una prostituta. No lo dicen así, lo dicen de otra forma. Pero, o sea, llegamos hasta ese punto, pues. Y no les estamos diciendo que como tema tabú de nosotros. No, simplemente hasta qué punto llegamos en que eso se volvió al revés. En que fue tan normal.
Así es. Un tema, hablando un poquillo, nada que ver con esto, hablando más de cómo han cambiado las cosas. Yo te lo digo porque donde tenemos el negocio de pollos asados, que están muy ricos, la verdad.
Pasan a probarlos.
Hay un expendio de cerveza.
Casi no hay de esos, oiga, en ningún lado.
Y yo, o sea, desde que tengo memoria, ese expendio ha estado ahí. Y antes yo recuerdo que una mujer, no, o sea, no sé si por prudencia o porque se miraba mal, no llegaba a comprar cerveza. Le decía a un señor, ¿y si me compras una cerveza? Ahora no, ahora ves en los expendios más mujeres que hombres comprando y comprando cerveza. Y más, la verdad, hasta se oye, va a oír feo, hasta se ven más corrientes por su comportamiento en ahí. No es una que cosa que vayas tú y compras cerveza y bien, no, a veces se comportan hasta más corrientes, más, no, por no decir nacas o nacos. perdón,
es que no he encontrado, por lo que voy a decir, pero en Sonora las mujeres toman más que los hombres, y en la cuestión de aguante al momento de tomar de la borrachera aguantan más las mujeres que los hombres. Perdón, son mujeres, pero
y eso es como lo que ha cambiado, pues vemos ahora el reino al revés. En el reino al revés, ser virgen a los 15 años es el motivo de burla.
Ya estás vieja para los 15
años. Así es. Y antes, ¿no? Inclusive antes podría estar virgen a los 50 años y no había problema, hasta te lo, wow, qué padre, qué aguante, que eso es chilo. Ahora no, ahora sacan de todo, pues. Ahora, y aquí estoy leyendo un meme, dice, ¿y tú eres hétero o eres normal? Y está, pues, la ideología de género está queriendo imponernos, pues, y su visión, su ideología, no sé cómo, su adoctrinarnos desde pequeños. Tal vez uno pues está dando cuenta y está despertando, pero aquí lo complicado son nuestros niños. Bueno, yo todavía no tengo niños, pero pero
se los presto.
Anhelo y deseo tener hijos con Wendy, mi esposa. Pero tenemos que despertar y cuidar a nuestros hijos, porque la ideología de género, el lobby LGTB y todo eso ya a nosotros tal vez ya no nos puede hacer nada, pero vienen por nuestros hijos.
Así es.
Vienen a, quieren destruir lo más importante, que es la familia, desde el núcleo familiar, pues.
Así es.
Entonces, estos temas son como para entrar en polémica, pero para también como crear conciencia y despertar. Porque yo no tengo hijos, pero sé que voy a tener tarde que temprano y tengo que estar al pendiente de lo que ven, de lo que consumen en redes sociales, si tienen un celular, qué es lo que ven, si la televisión, qué programas ven. Ahora no hay una caricatura sana.
La música.
No hay una caricatura sana. La música.
El reggaetón. El reggaetón. Perdón, reggaetón, no es lo
mismo. No, y es que el reggaetón de ahora, yo nunca he sido fan del reggaetón. Mis raíces son como rockeras, no sé. La verdad, sí, escucho no, reggaetón.
Y...
Pero
ya está reformado. Ya. Ahora es un hipster.
Así es. Es un hipster. Pues trato de ser tres hipster, emo y punkero, más o menos son tan
así es.
Pero puedo comparar el reggaetón de antes al reggaetón de ahora, y mínimo siento que el reggaetón antiguo tenía más letra, tal vez sí uno que otro perreo intenso, pero tenía letra. Sí, era recortarle la letra.
Yo prefiero la gasolina que las cuatro babies.
Exacto, es lo que iba, algo así. Iba así.
Fíjense que el día de hoy miraba un pequeño clip de un podcast, no sé qué podcast es, pero estaba este cantante Alex Sintek. ¿Sí lo conocen?
Sí. Es un crack. Sí.
Ok, perfecto. Alex Sintek, pues ya está viejo. No digo que nosotros. No, tiene como unos 50 años, yo creo. Yo le calculo. Y él estaba hablando sobre eso, sobre la música. Yo creo que es uno de los pocos cantantes que ha peleado mucho la cuestión del reggaetón, ¿no? Y la cuestión de los corridos, que antes los corridos pues eran diferentes a los de hoy, ¿no? En cuestión aquí en Culiacán.
Lo que pasa es que los corridos, o la ideología de los corridos, es mostrar lo que hacían esas personas a todo el mundo, pues, mediante la música, como lo que la mentada canción de Laurita Garza.
Ah, okay.
Es
Camelia la Tejana.
Dar a conocer ese tipo de cosas, pues nada más que ahora ya le llaman diferente, que narcocorridos.
Corridos tumbados.
Y tratan de lo mismo, que empezó de abajo. Sí,
el corrido alterado.
Es buen tipo, pero si se meten con él es bien malo.
Todos cuentan lo mismo, pero ellos dicen,
son todos iguales.
Bien macizo. Bueno, les hablaba sobre Alex Sintek, y Alex Sintek pues ha peleado mucho esa cuestión. Y dice, ¿cómo es posible? Dice, el otro día fuimos al súper, dice, a hacer el súper mi familia y yo. y llevaba a mis hijos. Y de repente en el súper, señores, dice, estaba la música, todo lo que daba en el súper. Imagínate cantando, decía, si tratas bien a mi colita, no sé qué cosa. Y dice, oye, dice, hay mucho tipo de música, pero si quieres escuchar reggaetón, pues escucha reggaetón en otra parte. Porque se supone que el súper es un ambiente familiar, porque van familias a hacer, claro, el súper. Entonces, claro, ¿por qué les presentas ese tipo de música sabiendo que van a ir todo tipo de personas? Ok, si tú eres reggaetonero, ok, escucha tu reggaetón en tus audífonos. Pero dice, pero no lo pongas en un ambiente familiar. Es como si fuéramos una fiesta. He ido a fiestas, dice, donde tienen el reggaetón también a todo lo que da ahí, el perro, como decía Carlos ahorita, el perro intenso. Y dice, y la verdad, yo pienso, dice, que no está bien. Y no es que no, yo respeto todo, dice, pero ese tipo de música, dice, está muy sexualizada además y muy... Y con la cuestión del género, dice, está muy, 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 pero muy potente como para... Perdón, como para mis hijos, dice, y como para que yo... No es que les quiera tapar los oídos, pero sí, está mal, dice. Está mal. Y vamos a lo mismo. Antes que tú escucharas algo así era muy, muy anormal, como dice ahí el meme que estoy viendo con Carlos. Y ahorita es... lo que escuchas, o sea, volvimos,
que una canción dijera una grosería, una palabra de doble sentido, como que se quedaban así la gente, ¿y qué ondas con esto? Yo recuerdo hasta en las canciones norteñas que no me acuerdo qué artista metió una canción que decía vete mucho con la C, y yo me quedaba wow, así sorprendido. Y eso nada más era una grosería. Ahora son groserías, son palabras ya en triple, cuádruple sentido. Ya, entonces hay que cuidar lo que escuchamos. La verdad, yo hasta el momento intento...
Lo que escuchamos, lo que vemos.
Sí, yo trato de entender cómo es que... O qué es lo que mueve a la gente para escuchar la música del el reggaetón ahora. Porque no encuentro letra, no encuentro... La encuentro aburrida, o sea, no, simplemente no... No hay una canción de reggaetón moderno que tú digas, ah, inspira.
Nosotros nos podemos preguntar por qué ahora la sociedad está como está. Y la respuesta es porque se nos motivó a hacer lo que queríamos en las letras de canciones. Y entonces a veces le echamos la culpa a Dios. No, pero si Dios fuera real, si Dios existiera, no hubiera tanta hambre en África o no hubiera tanta delincuencia acá. Pero es algo que se nos motivó a hacer lo que queríamos.
Exactamente.
Esa es la cuestión del respeto al otro, del saber hasta dónde llego, hasta dónde puedo hacer. Si tú le dices a la persona, tú puedes hacer lo que quieras, disfruta de tu vida, que esto y que lo otro, pues le puedes, aquel ladrón va a decir, pues puedo robar, no es algo que yo me gane con mi trabajo, pero quiero dinero fácil, puedo, quiero y lo hago. Aquel hombre que abusa de una mujer, pues yo quiero satisfacer mi necesidad sexual y va y lo hace. Y es el discurso de ahora de este mundo al revés, que se nos dice que podemos hacer lo que queramos sin nos importa si dañamos o no a alguien.
Así es.
Siento que eso es algo que tendríamos que cambiar de mentalidad.
Así es.
Porque el hecho de respetar al otro, ¿cómo que decía Benito Juárez? El benemérito de las Américas.
El respeto al derecho ajeno
es la paz.
El respeto al derecho ajeno es la paz. Primera de Benito Juárez, capítulo 3, versículo 2. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Está la tumba.
Si quisiéramos ese famoso mundo que tanto anhelan los lobbies y las feministas, el mundo de respeto, de amor y paz, el respeto al derecho ajeno. Y todos tenemos derechos que tienen que ser respetados.
Exactamente.
Me pasó que iba un mandado yo y justamente por la calle principal de Culiacán, se llama Obregón, Álvaro Obregón, sí, que es una calle que atraviesa todo Culiacán. Y
necesitaba por allá, está hermosa, señores. Vaya.
Y yo necesitaba cruzar, pero resulta que venía una caravana de, no voy a decir que manifestantes, pero sí eran, venían de la comunidad. Venían ahí tapando todas las calles porque ellos venían pasando a desfilar.
El 30 de julio, yo creo.
Sí.
29 de julio.
Sí, ¿era el mes?
Me tocó andar.
No, es que fue un mes, pero iba a haber una marcha auspiciada por el gobierno, aparte. Sí.
Pues ves cómo hasta el gobierno los apoya para hacer esas cosas. Pues imagínate, está bien, se están manifestando, están dando de su opinión.
Válido.
Sí, es válido. Pero pues que no arrastren a más personas que, como los niños, un niño es como un vaso de agua. El niño nace y el vaso pues va a ser transparente, pero vamos a poner el ejemplo, le echa poquito café y ¿cómo se hace? Un poquito más oscuro. Sí, más oscuro. Entonces, si tú le vas llenando, diciéndole cosas, ¿con qué mentalidad va a crecer ese niño? Pues entonces también ahí los valores que le inculques al niño, eso va a tener todo que ver con su formación adulta.
Así es. Por eso la sociedad donde estamos. Carlos, ¿algo que decir ya para cerrar el tema?
Pues para cerrar el tema, si el Titanic se hundiera hoy en el 2022.
Ah, perdón, sí,
es que estaba así hablando.
El micrófono lo tenía.
Estaba como los Power Rangers, así, ¿no?
Hey. De hecho, los Power Rangers, la verdad, la primera generación es la buena. Las demás son un desastre.
Había que recataba. Sí, más de lo mismo.
Si el Titanic se hundiera en el 2022, creo que fácil muchos hombres se hubieran salvado diciendo, hey, que le dijeran, no, primero las señoritas, primero las... No, yo soy señora, yo soy mujer. Y yo creo que si nos hubiera tocado en esa época, nos salvamos porque nos salvamos, con la ideología de género.
Acá ahora esta sociedad se perdió la caballería, se perdió en ese tipo de cosas.
Así es, fíjense señores que a fin de cuentas de lo que estamos hablando, muchas veces nos reímos, sacamos cura, tomamos puntos serios también durante el programa. Y no lo hicimos para burlarnos ni tampoco para decir cosas en contra de las diferentes ideologías. Es simplemente para concientizar cómo ha cambiado la sociedad de un tiempo para acá. Y no es que estemos viejos, realmente no estamos viejos, estamos en la flor de nuestra juventud.
Exactamente, en el tercer piso andamos.
Exactamente. Más sin embargo, estamos viendo nosotros ya nuestra edad, que no estamos tan avanzados, andamos en los 30, ni saber todavía en los 20.
Estamos viendo en el segundo escalón.
Exacto, ya vas a brincar, no te preocupes. Así decía yo. El punto es que estamos viendo la sociedad bastante mal y quisiéramos que más adelante no se pusiera peor. Decimos que hemos avanzado. Misael tocó varios puntos. Dice que las leyes se han hecho o se han reformado por cómo ha avanzado la sociedad.
¿Algo sí, así? Es para regular los problemas de la sociedad.
Ok, de la sociedad actual.
Sí, de la sociedad actual.
Porque pues las leyes han sufrido muchas modificaciones debido a eso.
Claro.
Bueno, el punto es que si decimos, ok, es que la sociedad ha avanzado, en muchas de las decisiones que se toman, pareciera que no han avanzado absolutamente nada. Y pareciera que estamos al revés. Por eso es que el episodio se llamó El Mundo al Revés. Porque muchas veces decimos algo, o muchos de los comentarios que hicimos decimos, oye, y si esto fuera así, oye, pero es cierto. Pero si se fijan, casi todo lo que comentamos es lo real que pasa ahorita. Que estamos prácticamente al revés de cómo debería de ser una sociedad. ¿Algo que comentar, Rodrigo, como último?
Pues como comentario final, este tema da para hablar todos los días. Está bien bueno. Pero
la gente nos va a pedir más, después les damos más. Número 2.
Parte 2. Como un comentario final, no es una cuestión de ser anticuado y querer volver atrás. No. Es una cuestión de ser un entendido.
Así
de, es. De profundizar y no comer el discurso que se me presenta de una. De ser alguien meticuloso y analizar los tiempos, lo que está pasando. De hacer lo que es correcto y no lo que siento. Eso es importantísimo. Tenemos que hacer lo que es correcto, no lo que sentimos, no lo que me gusta, y que el que hace lo que no me gusta lo expongo, lo delato o ese tipo de cosas.
Así es.
Mi reflexión final es esa. Es hacer lo correcto, no importa cómo lo sentimos o no. Si todos hiciéramos lo correcto, independientemente de cómo lo sentimos, esta sociedad sería el Edén, prácticamente.
Así es. Tú sigues haciendo bien, sin importar a quién.
Ah, André. En resumidas cuentas.
Le salió como el burro de Shrek. Perfecto, muchísimas gracias por habernos escuchado.
Michel. Sí, para cerrar.
Dime, cierra.
Bueno, no vi. Pues bueno, vaya. Resumidas cuentas, si la sociedad está muy, muy podrida, se puede decir, ¿no? Ajá. Entonces necesitamos mucho de los valores que nos hayan inculcado y los que estemos por aprender, porque se dice que todos los días se puede aprender algo.
Así es.
Y conociendo a Dios, vas a tener la herramienta. A mí mi pastor me dijo que con 5 minutos al día que le dediques a la Biblia, puedes conocer de él y tratar de ser como Cristo, porque si él hizo el bien sin mirar a quién, porque le hicieron de lo todo lo que pudieron hacerle, tratar de ser un poco como él.
Así es, tratar de ser mejor. Carlos.
Exacto. ¿Todo bien?
¿Todo bien?
No, realmente me encanta poder compartir tiempo aquí con ustedes y tratar estos temas que espero y no nos censuren, no nos bloqueen, no nos cancelen.
No pasa nada. Si lo hacen, no,
porque la cultura de la cancelación está con todo. Y pues yo siempre voy a recomendar, yo todavía no soy papá, pero los que son padres de hijos pequeños, pues cuídenlos, siempre chequen. Que puedan. Yo cuando tuve a mis sobrinos en mi casa, ahí cuidándolos, que fui papá, tío, algo así, no sé cómo llamarlo, siempre busqué que vieran cosas positivas, no tanto cosas así, imponerles una religión, porque no, sino que tuvieran cosas positivas que ver, que escuchar.
Algo educativo, que lo fomente.
Exacto. Sí, ahora es muy complicado todo eso, porque ya tanto televisión como en música está todo muy adoctrinado, está todo muy muy precario, pues. Pero dentro de todos hay cosas que ver. Igual podemos volver a los tiempos de las canicas, de los trompos, del yoyo, de los papalotes, cosas.
Difícil, pero
se, sí, puede, se puede, se puede.
Sí, no, se puede.
Apenas no teniendo internet en casa.
Eso es verdad. Apenas yendo a la sierra, a ojo de agua.
Así es. Perfecto, muchísimas gracias por habernos escuchado a todos. Espero que les haya gustado el episodio. Igual si no les gustó, pues qué bueno también. Síganos compartiendo. Les mandamos muchos saludos, los queremos mucho y nos vemos la próxima.
Éxito.
Bye.
Adiós, bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.